Bienvenidos a la clase número 13 de aprendizaje de matrices de datos. Hoy día vamos a redondear la parte de operaciones matriciales distribuidas. Vamos a ver un nuevo formalismo de optimización que ha sido liberado recientemente por LinkedIn y sobre todo nos vamos a construir modelos alternativos a MapReduce. Para la clase pasada entonces era habíamos visto toda la tesis de maestría de Xiang Zhen, el año pasado en la Universidad de Waterloo, y empezamos a hablar un poco del método este de paralizamiento de descenso para gradiente. En esta clase vamos a ver un método también de optimización distribuida, un método de dirección alternada de multiplicadores, y vamos a ver metodologías alternativas a MapReduce, en particular Asset-Based Interface, MPI, y con las de pasaje de mensajes, lo que se llama la Advanced Message Protocol. Y vamos a hablar un poco de dos implementaciones estándares de ambos protocolos, MPI-PH y ActiveMQ. La clase pasada no había preguntas, no porque la clase fue particularmente clara, sino porque venían todos de la semana del estudiante bastante tranquilos. Las clases están en el sitio web. Acabo de subir la clase 9. Tenemos todavía subir el audio de la 11 y la 12. La lista se está más o menos moviendo. Estoy posteando ahora el material de lectura para cada clase a medida que lo voy seleccionando. Así que si lo siguen en Twitter y quieren ir un poco antes de la clase, eso les puede ayudar un poco. Volviendo a lo que habíamos hablado en la clase anterior de para qué nos interesaba hacer la tesis de maestría de composición LU. El tema es que esta tesis ejemplifica muy bien ciertos conceptos claves de la paralización de algoritmos usando MapReduce. Uno de los primeros conceptos que vemos ahí es el tema de la identificación de la máxima tarea que se puede hacer en un nodo. Vamos, uno tiene un problema grande, se está dividiendo entre muchas máquinas. En esta metodología, en algún momento se reduce a problema grande en una partición de ese problema. Entonces, nosotros hacemos esa división, esa partición, hasta que llegamos a esa unidad mínima. Vamos a ver, digamos, en este caso estamos invirtiendo una matriz, la matriz de tamaño n, definimos como n sub p, la matriz más grande que podemos invertir dentro de un nodo. Entonces, una vez que identificamos la máxima tarea que puede hacerse por nodo, descomponemos esa tarea hasta que llegamos a los tamaños que podemos hacer en un solo nodo. Después identificamos también tareas que son globales, que se hacen en un solo nodo, que se llaman nodo central, y tareas que podemos paralelizar. Vamos a ver que esto también es la misma metodología que usa el sistema de multiplicadores alternados. Hay varias opciones de diseño por parte de la implementación, esta en la cual utiliza la comunicación entre los procesos lo hace a través de HTTPS y entonces los archivos bandera. En realidad, el sistema prácticamente no usa MapReduce como tal, sino que envía la misma tarea a todos los nodos. Entonces, hay muchas tareas que solo hacen mal. Y al usar HTTPS, lo que significa que los cálculos intermedios terminan todos concretizados al mismo, lo cual lo hace más lento, pero también lo hace más robusto. La descomposición ILU consiste en transformar una matriz completa A en dos matrices tales que multiplicadas nos quede la matriz original, una que es triangular inferior y otra que es triangular superior. Al multiplicar estas dos matrices, hace las cuentitas, nos queda que cada de todos estos son incógnitas. Nos queda un sistema de ecuaciones que tiene n más incógnitas que datos, por lo tanto puedo fijar ciertos números acá de una manera fija y ahí ya nos queda un sistema completo de ecuaciones que se puede resolver. Y lo que se hace normalmente es que se fijan esta diagonal a unos, de forma tal entonces que nos quedan todas estas ecuaciones, todas estas variables más todas estas variables, las variables de 1, 2, para arriba. Y con esto, con este sistema de ecuaciones, el sistema es resoluble de manera iterativa que usando ciertas restricciones se puede resolver de manera paralela. Y eso es bueno lo que hace la tendencia de matriz. En particular, dividimos las dos matrices triangulares y la matriz original en las triangulares en tres partes y la matriz original en cuatro partes. De forma tal entonces que las ecuaciones originales se pueden particionar en cuatro ecuaciones. Y estas cuatro ecuaciones se pueden resolver, cada una de ellas, digamos, en orden, pero cada una de estas partes se puede paralelizar. Entonces, el algoritmo en sí, primero divide la matriz original hasta que el cuadradito de arriba, el L1, U1 igual a la permutación de A1, sea soluble en una sola máquina. Después, se descompone A1 de esta forma, se calcula U2, se calcula la permutación de L2, se calcula una B que es igual a A4 menos la permutación de L2 contra U2, se descompone esta B y se arma la salida final. En sí, el nodo master crea unos archivos de control que después lo usan para decir, vamos a hacer 100 máquinas, un map para 100 índices con entradas falsas. Una tarea MapReduce idea de manera recursiva y genera los archivos, las distintas partes de la matriz como distintos archivos en el Hadoop File System. Y entonces después envía tareas para calcular L2', U2 y B. Entonces si M0 es la cantidad de máquinas que tenemos en el clúster y NB es el máximo tamaño de la matriz, el número de tareas que se generan en total son el entero por arriba del logaritmo de 2 de n dividido en b, en función de que tenemos la matriz la vamos subdividiendo recursivamente hasta que llegamos a la parte quinta que podemos ejecutar en n b. Entonces tenemos el primer proceso que hace la partición, esto que hace la descomposición en EU, y después este que es, saca la salida final.
¿Qué sería N sobre
B? ¿Cómo?
La función del logaritmo.
¿N sobre NB?
Sí.
El N solo es el tamaño de la materia. O sea, si tenés la máxima matriz que logra hacer acá es de 102.000 columnas. Eso te da la idea de que el algoritmo realmente escala, y el NB que usa es 3.200. O sea, con 3.200 filas y columnas logra invertirlo sin problema en una sola máquina. Lo que dice que ese número hay que elegirlo de forma tal que el overhead de largar un proceso Hadoop sea más grande que ese número, digamos. Porque si no, te conviene paralelizar. Entonces, ¿y eso?
Sí.
O estás paralelizando. Pero cuando llegas a un momento, ya te queda una tarea lo suficientemente pequeña que la puedas resolver en una sola máquina.
Sí.
Y esta tarea tiene que ser tal que tiene que ser más rápida que el overhead que te va a significar simplemente mandar un proceso al cluster. O sea, por mandar un proceso al cluster, involucra copiar archivos, generar archivos de control, empezar a correr todo en las máquinas, y eso lleva tiempo. Ese es, en algún sentido, el mínimo cuánto de tiempo.
Si no lo estoy explicando,
exactamente. Este diagrama es el diagrama que explica todo lo que hace el sistema. Estoy viendo si consigo del autor algún tipo de animación sobre el diagrama que ha usado para su experiencia de tesis de maestría. Si no, si a alguno de ustedes le interesa hacer una implementación de este algoritmo como trabajo de la materia, también pueden ir por ese lado y ya se hacen una implementación propia del trabajo. Ahí puede quedarle algo más interesante. Yo hasta ahora lo he leído varias veces, todavía hay varias cosas que no me quedan muy claras. Sobre todo, usa los colores para ver, para indicar la ejecución temporal. Y hay por acá un par de tareas reviews que no me queda muy claro qué está reduciendo ahí, pero esperemos que el autor nos responda. Por eso a menos que alguien tenga algún problema que resulte particularmente útil hacer una inversión en una matriz de 100.000 filas y columnas, la parte que yo veo más útil de haber estudiado en clase este algoritmo eran esos detalles que les decía al comienzo de cómo se toma un algoritmo que lo paraleliza usando este tipo de operaciones. La clase pasada también hablamos un poco del paper de Hedich y otros de 2010, que consiste en hacer una búsqueda por el gradiente, y el algoritmo es muy muy sencillo, es muy elegante, en el cual simplemente esas pruebas que uno distribuye los datos al azar entre nodos, optimiza cada nodo por separado, después tomando el promedio de los puntos de donde optimizó, eso funciona equivalente a haber ejecutado sobre todo los datos en un solo nodo. Un resultado que es muy... El algoritmo es muy fácil y después la demostración es muy compleja. Entonces, este es el algoritmo que uno ejecuta en un nodo. Uno toma una cantidad de puntos de manera uniforme y al azar, y acá es importante que esta toma de datos sea realmente uniforme, ejecuta el descenso por el gradiente y devuelve la matriz de peso. Y en el algoritmo en el nodo central, se ejecuta en paralelo entonces todo esto en el algoritmo anterior y después se computa como peso final el promedio de los pesos. Una de esas cosas que no se puede creer que va a andar, pero es muy bien el algoritmo. quería comparar un poco con el algoritmo que está usando el paquete este de LinkedIn, que se llama dirección alternada de multiplicadores. Este algoritmo es bastante más complejo, porque en realidad es toda una familia de algoritmos. El paper en sí tiene como 120 páginas. Está bastante bien escrito, pero matemática bastante compleja. La idea es que expresa familias de optimización, al menos tiene dos funciones, una S y una G, las está tratando de optimizar de manera conjunta. Lo lindo es que cuando uno se pone a ver algunas cosas que hemos visto antes, regresión logística y SVM se pueden expresar de esta forma. Porque nos queda que G es el componente de regularización. Y en SVM esto queda un kernel, digamos. Esta es toda una familia de funciones para optimizar que tienen muchísima utilidad en el aprendizaje automático. Y lo último que ven los autores es que si F se puede, tiene una cierta forma matemática que se puede dividir y esta matriz tiene pocas columnas y muchas filas, o sea, que aquí queda lo que sucede cuando hace aprendizaje automático, tiene una cantidad muy pequeña de dimensiones comparada con la cantidad de distancias para entrenar. La minimización de F se puede hacer en paralelo sobre estos pedazos del espacio, y después la minimización de G termina siendo en un espacio muchísimo más reducido porque toma un contexto de variables. Entonces se alterna un proceso en el cual se optimiza F en paralelo, se toman esos valores de vuelta y se optimiza G en una sola máquina en el nodo central. Cuando lo empecé a ver me pareció que era muy distinto al otro algoritmo, pero termina siendo un poco más parecido de lo que pensaba. Bueno, lo lindo es que con este algoritmo ya implementado, disponible sobre Hadoop a través de la librería esta que ha liberado LinkedIn, seguramente, bueno, la regresión logística está, y capaz que también inclusive está por ver con eso. Bueno. Más allá de MapReduce, yo quería ver dos metodologías, MPI y Advanced Metrics Protocol. Estas son dos, la tecnología que, y los conceptos que yo elegí para esta clase son todas tecnologías lo más establecidas posible, con la idea de que, bueno, estamos viendo material que pueda resistir el paso de un par de años. De hecho, MPI está desde el año 94. Lleva 20 años y es un estándar muy sólido. Voy a ver, capaz para la fase que viene, si puedo tener un poco de Spark, que es la nueva versión una versión mejorada en algún sentido, extendida de Hadoop, que permite mantener datos intermedios en memoria entre ejecuciones. Por ejemplo, toda esta cuestión de la inversión de matrices, en muchos momentos un cierto dato está en un nodo y en el MapReduce próximo va a hacer falta ese dato que está en ese nodo en memoria. Pero sin embargo el framework lo manda al disco y lo recupera del disco después sin ninguna necesidad, porque todas las instrucciones son completamente independientes. Spark te permite mejorar mucho sobre eso y cambia muchísimo la velocidad de ejecución, sobre todo algoritmos de aprendizaje automático. Lo bueno es que la idea que estamos viendo es con la parte private en Flash House.
Sí. No vamos a poder entender si es otra implementación de MapReduce o es algo
de... Es algo de... Pero lo único similar entre Hadoop y Spark, me parece que es la comunidad de desarrolladores. sea, la gente que en algún momento se cansaron de tratar de hacer andar cosas con MapReview que no tenían sentido en MapReview y se fueron y implementaron en Spark. Pero Pajado, por ejemplo, te toma sobre MapReview sobre Spark. Entonces, si uno usa las primitivas esas, uno puede usar sobre cualquiera de los dos. Aunque ya no están aceptando más implementaciones sobre MapReview. Bueno, pero ahora concentrándonos en el MapReview Interface, en MPI, es un estándar, MPI es un estándar y aparte es en el concepto de cálculo numérico distribuido es el que más se usa. Sí, está desde el año 94, ya ha habido tres revisiones, son especificaciones independientes del lenguaje para llamadas de ciertas funcionalidades. En algún sentido, cuando uno lee lo que es MPI, suena que es como PORVA o Remote Procedure Call. En realidad, y no, porque las llamadas que uno puede hacer con MPI son muy puntuales, son más que nada de comunicación entre procesos, de envío de datos, y tiene muchísima menor latencia en las llamadas que si uno se acorda. Y lo que uno en general hace con MPI es que corre el mismo programa en todos los nodos, se pasan datos entre ellos. So, va a quedar bastante claro cuando veamos el ejemplo de MPI. Bueno, entonces, ¿qué te provee a vos como programadores de MPI? Te permite, te da una idea de una topología virtual, te da primitiva de sincronización entre las cosas que están corriendo, comunicación, tenés comunicación entonces punto a punto, tenés funcionalidades en receive, podés ver una, poder poner una topología que sea cartesiana o que sea de grafo general, puedes combinar resultados parciales con funcionalidades de gather, reduce, puedes hacer implementación de nodos, tener barreras de ejecución, es decir, nadie puede empezar a ejecutar esto hasta que todos hayan llegado a ese estado. Y puedes tener información general de estilo cuántos nodos hay, qué número de nodos soy, cuáles son mis vecinos, cuál es la topología de la red. La visión a nivel más de todo el paralelismo es explícito. ¿Sí? El sistema no hace magia detrás. Uno todo el tiempo dice qué quiere hacer, a quién le quiere mandar. Pero la parte que es realmente muy buena para el científico es que las distintas implementaciones, inclusive distintos hardware, solo requieren recompilar el código. O sea, uno tiene un programa que funciona en MPI, en un clúster de computadora, después lo lleva a una BlueJean que tiene una estructura de memoria compartida entre nodos, lo cual significa que cierto pasaje de información entre nodos va a ser baratísimo porque tienen acceso al mismo chip de memoria. Eso solo requiere recompilar el código contra una librería MPI para este hardware en particular. La implementación más, más conocida de código abierto es MPICH, provee dos programas. MPICT, que es una vez de compilar su programa en C con un compilador normal, lo compila con MPICT y MPIXT. Asume que uno puede loguearse entre todas las máquinas que va a usar sin password, con certificado de MPICH. Y usa MPIXEC, -F y un archivito de texto con todo el listado de los nombres de los servers aunque no quiere ejecutar ese programa. Y puede tener después de dos puntos el número de cores que tiene ahí. ¿Sí? Y le dice -N el número de veces que quiere correr y el programa en sí. Ya con eso, esos programas van a andar. Y aparte de eso, dentro del programa, cada uno va a saber qué número es y cuál es su destino dentro de esta topología virtual. Y se van a poder comunicar entre ellos a través de las librerías MPI. Y más, hay distintos backend de comunicación que provee MPIPH, y entonces uno puede usar distintas formas de comunicarse entre los procesos que son todas transparentes al código. También uno puede hacer cosas de este estilo, donde se quiero correr este programa en el nodo 0 y estos en los otros 15 nodos. El método más reciente de comunicación que se llama Nemesis usa memoria compartida dentro de procesos que corren dentro de la misma máquina. Es una máquina con 20 cores, ellos se comunican entre ellos sin usar sockets, que es mucho más rápido, y entre máquinas separadas sockets o otro tipo de transporte que es más rápido para clases, cosas así. Hay un tutorial de junio de este año con cierto chico de Argentina, estoy mirando para la clase de hoy, se los recomiendo, es muy claro, muy bien escrito y tiene, bueno, ejemplos de este estilo donde las instrucciones en negrita son lo mínimo que hace falta para que el programa sea un programa de MPI. Digamos, uno tiene que incluir la librería MPI, tiene que inicializarla con los argumentos y tiene que finalizarla. Y acá lo que hace el programa este, pide es cuántas máquinas hay, cuál es mi número de máquinas. Y lo escribe. Después hay otras funciones para mandar cosas,
¿Mahout
no? No, digamos, MPI es mucho anterior a MapReduce, así que sí, seguramente hay. De hecho, digamos, lo que más hay sobre MPI es álgebra lineal. De hecho, la tesis de maestría compara la performance de MapReduce inversión con MPI, con LAMPAC. Paquete de álgebra lineal sobre MPI. Entonces, bueno, mi visión de cuál es la diferencia con MapReduce es que MapReduce es un subconjunto del estándar MPI. Hay un par de funciones dentro de MPI, que es operaciones colectivas y operaciones necesarias, que son básicamente MapReduce. Pero MPI no es tolerante a fallos. O sea, cae una máquina, va a ser muy poco feliz. Provee muchas primitivas, entonces requiere que el programador se ocupe de muchos más detalles. De hecho, ahora, digamos, las últimas versiones tienen cuestiones de primitivas parciales, en las cuales es bloqueo para un lado la comunicación, pero no para el otro, digamos. Empieza a tener en cuenta lo que es NUMA, digamos, memoria dentro de un procesador que es jerárquica, digamos, que un core te puede acceder a este banco de memoria más rápido que el otro banco de memoria y entonces te conviene usar uno o el otro. Digamos, cosas muy muy finas del procesamiento paralelo. Lo interesante es, creo que también el paper de Apache Jama compara contra MPI. Lo que he visto hasta ahora más o menos es que MPI parece ser que escala, tiene una overhead de comunicación propia a medida que se agregan más nodos que crece demasiado. Digamos, mantiene un cierto estado global que requiere muchísima comunicación entre los nodos. Por lo tanto, vemos, hay una curva ahí en la tesis de energía que muestra que para matrices más chiquitas anda mejor, pero para las matrices más grandes, ahí la implementación más previo funciona mejor. Sí, con algo, estas cosas, calculando implementaciones algorítmicas contra implementaciones algorítmicas, no es tanto a nivel de frame. Para mí la parte más importante es que no es tolerante a fallos.
Gracias.
diferencia crucial y realmente tiene falso ahí. Y es cierto, el hecho de la localidad de datos, digamos, en algún sentido MPI es muchísimo más bajo nivel que MapReduce. Y tenés que ocuparte de muchas cosas, pero el hecho de tener que ocuparte de la distribución de datos y de que los datos tengan una cierta localidad, eso ya lo complejiza mucho. Sobre todo porque para tener localidad de datos tenés que distribuir los datos a un nodo y saber que ese número de nodos va a ser ahí, o cuando el nodo larga, qué datos tienen adentro para, por ejemplo, si uno quiere mandar cierto dato de un nodo a otro, ahí hay que preguntarle al otro nodo qué datos recibió. O sea, es mucho más de... más para implementar soluciones complejas que para hacer la vida más eficiente del programador. Algo un poco en el medio, tenemos lo que es Message Queue, o lo que le dan Message Oriented Middleware, que es la idea de tener soporte por software, incluso por hardware, de envío y recepción de mensajes con redes distribuidas heterogéneas. Y este tipo de middleware en general es asíncrono, son dos colas y son potencialmente persistentes, lo cual te da tolerancia falsa. El middleware se encarga de bloqueo, inclusive por ahí también los mensajes se pueden transformar por el middleware. Requiere un agente, algo dentro del sistema que hace esa transferencia de mensajes, y lamentablemente ese es el gran talón de Aquiles de este tipo de sistemas. Lo que es el protocolo más conocido, por lo menos de punto de vista, es AMQP, Advanced Messaging Protocol, que es un estándar de OASM. Por ahí la gente de Python lo conoce a través de RabbitMQ, que conoce con otro, creo que Girman también. Sí. Ya, este es un protocolo que empezó con J.P. Morgan Chase en Londres, y después trajeron un montón más de empresas y de gente para armarlo y armarlo bien como un protocolo estándar. Una de las partes más interesantes que tiene, que es el protocolo a nivel del cable, digamos, el protocolo especifica a nivel de octetos, digamos, se dice realmente cómo es la información que va de un nodo a otro a nivel binario, lo cual permite muy buena interoperabilidad. Además, uno puede tener un broker que manda los mensajes escritos en Java con clientes en Python, por ejemplo, sin problema. De hecho, tener que usar RabbitMQ tiene que tenerla. Bueno, la característica es un parentado de mensaje, esa cola, permite ruteo punto a punto en publish and subscribe, permite mucho la confiabilidad y aparte de eso, en la parte de seguridad. En ese sentido, aparte porque venía de J.P. Morgan Chase, la parte de seguridad y de certificado, de poder saber que el cliente y el broker que conocen son quienes dicen que son, vino de entrada, mientras que en Hadoop, digamos, fue como agregado más adelante, digamos. Lo cual también para Hadoop trajo algunos problemas en algún momento. Ahora Hadoop 2 lleva la parte de seguridad un poco mejor. El protocolo es tenés las colas de mensajes, tenés el mensaje binario extensible, y una vez que el mensaje está definido, son dos programas que pueden venir de proyectos completamente distintos, de lenguajes distintos, geográficamente muy separados. En este sentido, digamos, lo que pasa es que la especificación te da es un sistema de tipos, tenés tipos primitivos, tenés diccionarios, protocolo cinético que es asigno para enviar mensajes, y este formato de mensaje estándar y extensible. Inclusive tenés temáticas de recepción, es decir, este mensaje se puede recibir como mucho una vez, o por lo menos una vez, o exactamente una vez. Y también tiene costo. La implementación con la cual yo he tenido mucho uso es ActiveMQ, que es de la Fundación Apache, se emite en Java, con lo que hace en general ejecuta en algún lado en la red un programista ActiveMQ que es el broker, y después cuando uno ejecuta los otros programas se tiene que pasar información de generar el host y el puerto del broker. Y ahí uno se va a poder empezar a mandarse mensajes entre los distintos programas. Y este es el ejemplo, Java, general del ambiente, variables de estado con el usuario, el password, el host del broker. Y bueno, todo bien al estilo Java, hace una factoría de conexiones ActiveMQ, genera las conexiones, comienza la conexión, pide una sesión, busca el buzón de destino del destinatario, crea para ese destinatario un productor de mensajes y le manda un mensaje. Como siempre es una forma de hacer algo, a ver cuándo es la forma más larga de hacerlo, pero esto mal que mal anda bastante bien y bastante rápido. Ahora, mi opinión de ActiveMQ contra, aprendió que el broker es realmente la voz más débil en el proyecto donde nosotros usamos ActiveMQ. Digamos, el broker le agarra hipo, el tema muere. Es como que todo pasa por ahí. El tema de que uno puede hacer una topología explícita con ActiveMQ lo hace muchísimo más versátil, pero también te da mucho más trabajo por parte del programador. Y la tolerancia a fallas es potencialmente mejor que MapReduce, porque no puede persistir las colas, entonces se cae una máquina, es realmente transparente hasta el nivel, hasta lo último que procesó esa máquina, no se pierde. Mientras que en MapReduce uno pierde toda la tarea de esa máquina, la tiene que volver a ver en otra. ¿Me explico? Entonces, la última semana que tengo acá, pues a esto le voy a agregar un poco más de filmina. Mostrar.
Sí. ¿Vos comparás ahí el broker de la web más
débil? Sí.
¿No sería similar al simple de master de la web que viene con el más débil? Si cae el master que está sincronizando la web, también cae con la web.
Concepto que el master de Hadoop versus el broker de ActiveMQ. A ver, la granularidad de las tareas es distinta. Si cae el master de Hadoop, los mappers, los reducers van a seguir ejecutando hasta cierto punto. Si vos lo volvés a relanzar, el broker de ActiveMQ cuando se cae, como la granularidad es mucho más chica y además el sistema se congela. Pero sí, es similar. De cualquier forma, yo no he estado siguiendo el desarrollo de ActiveMQ, pero me imagino que de la misma manera que Hadoop 2 ahora tiene un master backup, en caliente. Lo mismo debe suceder con Active en Queue. Pero también la cuestión de diseño se ve un poco difícil como hacer un failover al master en Active en Queue, donde la mayor parte de los programas toman el host, así tipo hardwire. Y el master de Hadoop hace realmente cuestiones mucho más alto nivel. El volumen de datos que mueve con los nodos es pequeño. O sea, que el propio Active en Queue mueve todo, así que, digamos, si querés hacer un failover, va a tener un montón de datos que se movieron ahí, que están en el limbo y no sabes dónde volverlo. En general, cuando se nos caía el broker, lo teníamos que relanzar todo.
Sí, tenían un estado de
los claro.
Las cosas están viviendo dentro del broker, porque
sí.
Y cada uno está todo
perdido. Tengo un tutorial de UIMA-IS, que es el formalismo que usamos para hacer el sistema de Jeopardy. Digamos, UIMA es un sistema para hacer procesamiento de lenguaje natural y tiene un modo batch y un modo real-time. En el modo real-time usa ActiveMQ. UIMA está basado en el concepto de procesamiento de lenguaje natural. No tiene estas estructuras que se llaman cases, que tienen el texto que uno está analizando más todo el análisis que uno le hace eso, y es aditivo, uno puede borrar información, se agrega análisis y se va. Bueno, la idea es que uno, cuando hace procesamiento de lenguaje natural, identifica palabras, después identifica nombres propios, identifica oraciones, identifica árboles sintácticos. Entonces, lo que uno hace es algún tipo de pipeline de procesamiento con estos bichos que se llaman analysis engines. Entonces, para hacer el procesamiento se usan sistemas de tipo, y la idea es que estos sistemas de tipo son independientes del lenguaje, digamos, porque el CAS en sí es una estructura de XML, en el XMI, tipo diagrama UML. La cuestión es que uno escribe su programita en Java diciendo, bueno, voy a anotar cosas, recibe el cache este y lo procesa. Lo lindo del framework es que uno puede ejecutar todo esto dentro como un pipeline en una sola máquina, o puede poner estos anotadores corriendo como su propia cola ActiveMQ. Entonces, si uno tiene muchas cosas para procesar a la vez, puede escalarlo de manera horizontal. O sea, tengo 20 documentos para procesar, tengo 20 computadoras y mando uno a cada una. Y eso, para uno como programador, sale gratis, porque programa eso, lo prueba en su propia máquina y después con el freno lo puede largar en una máquina o 20 máquinas y el framework lo ve solito, que es a través de lo que hace UIMA-IS para cada uno de estos anotadores genera una cola de entrada y una cola de salida, y estas colas las provee el framework ActiveMQ. Este lo provee uno y y uno tiene que lidiar con la paralelización porque la carga el framework, y aparte tiene cosas muy chulas de solamente manda el anotador, no dice me hacen falta estas anotaciones y voy a producir estas nuevas anotaciones. Como el framework no borra cosas, el Wiman no te permite borrar cosas, uno manda, solo le manda las anotaciones que uno le hace falta, lo manda de vuelta las anotaciones nuevas. Así que es muy barato a nivel de comunicación. La parte que yo les quería mostrar era... esa búsqueda inicial se tiene una cantidad de resultados de esa búsqueda. Cada uno de esos resultados se procesa usando ActiveMQ en varias máquinas a la vez, digamos. Ponele que tenés 100 resultados, vos buscás, la pregunta es ¿dónde está enterrado Walt Disney? Entonces, generar una query Walt Disney enterrado. 100 páginas que te vienen de resultados. Las analizás a la vez, esas 100 páginas, y obtenés lo que son respuestas potenciales. Entonces, cada una de esas respuestas potenciales, a la vez, buscás otras 100 páginas relacionadas, que si tenés Oklahoma, buscás Walt Disney enterrado en Oklahoma, y ves cuánta información de soporte tenés. Es la evidence scoring, el puntaje a la evidencia. Con ello, y después usas una página que es muy pesada para cada una de esas, para cada documento que es una pieza de evidencia, que te dice qué tan creíble es. Todo eso genera filtros que van a un sistema final, aquí, que hace una cascada de regresiones lógicas. De regresiones logísticas. Bueno, esa la vimos en otras clases. Pero esta de aquí. Y la cascada de regresiones logísticas tiene esta. O sea, para cada una de las preguntas tenés la evidencia que y de ahí sacamos features. Entonces esto lo que hace es una ingeniería de features masiva, en la cual el resultado de este, por ejemplo, el resultado de este primer clasificador te permite quedarte solo con las 100 más importantes, y después te restan las listas en función de esas 100. Después este otro te genera un número que viene al siguiente, y seguramente hasta que te queda la respuesta final. ¿Una pregunta? Estamos hablando de... Acá está ActiveMQ, estamos mostrando cómo usábamos ActiveMQ en el sistema de...
Los usos de ActiveMQ.
Ya. No, digamos, el... Esta paralelización que vos ves acá,
sí.
Es usando ActiveMQ. lo lindo es que el programa, el sistema como está, vos lo pones solo y te demora 2 horas y te responde una pregunta todo en una sola máquina. Te pones 10 máquinas con HQ y te demora 3
segundos.
Pero, digamos, lo que te permite tener muy, de manera muy explícita qué estás escalando, qué llama, qué... Chao.
¿Qué
cosa?
La misma
que tenía WIMA. No, WIMA es un framework para hacer funcionamiento de lenguaje natural. Y aparte de escalamiento, la has usando ActiveMQ. Por eso le comentaba como ejemplo de uso de ActiveMQ.
El ejemplo.
Y bueno, esto sería todo por hoy. Si me nos queda alguna pregunta.